Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor, también traigo dulce de amistad para las penas y el dolor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor, traigo lunas para su jardín y le paso una canción.
Payadores, o la memoria cantada de los pueblos. Buenos días, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio mosaico cultural de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 en frecuencia modulada, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. En 2008, durante la conmemoración de los 100 años del nacimiento del expresidente chileno Salvador Allende y en el marco del Festival Internacional Anual Le Nuit Atypique de Langon, al sur de Burdeos, en Francia, diversas manifestaciones artísticas, desde la música al teatro, conferencias y exposiciones, incluyeron la presentación al público europeo del arte de la paya, un género poético y musical vernacular aún presente y cultivado con renovado vigor en Chile y Latinoamérica, que inspiró a Violeta Parra buena parte de sus propias obras. En Langon tuvimos la oportunidad de escuchar y conocer a tres destacados payadores chilenos: Manuel Sánchez, Guillermo Villalobos, Bigote, y Moisés Chaparro, además de la lingüista e investigadora francesa Delphine Grues, quien resultó ser la responsable de la presencia en Europa de los tres cultores del guitarrón y el canto a lo humano y lo divino que practican estos genuinos herederos de la memoria popular de ese rincón de América del Sur. Les invitamos a escucharles.
Moisés Chaparro soy yo, Moisés Chaparro soy yo, y aquí vengo paso a paso. Neruda manda un abrazo para el gran Jean-Jacques Rousseau. Él muy contento quedó al saber de tu fragancia. Es muy bonita esta estancia de todo este pueblo bueno. traigo un abrazo chileno a todo el pueblo de Francia. Fue muy grande la distancia, fue muy grande la distancia para llegar hasta aquí. Y hoy día canto feliz para todo el pueblo de Francia. Soy payador con sustancia, este que a Francia ha venido, y en mi equipaje he traído, junto a Manuel y Moisés, abrazo al pueblo francés desde mi pueblo querido.
Yo traje mi guitarrón y el verso que hay en mis venas, desde las viñas chilenas, desde las viñas chilenas a las viñas de Langón. Y traje mi corazón que recorre igual que un río. Por eso el corazón mío los dejó y hoy los abraza, aunque me vuelva a mi casa con el esternón vacío.
Tras saludar y describir las eventuales peripecias de un viaje, puesto que siempre habrá que volver, o simplemente un acontecimiento marcante de la jornada, los payadores aprovechan de presentarse ante el público, adelantando por donde cuentan a hacer andar su inspiración en el lugar donde se encuentren y lanzando desde ya temas de paya y eventuales puntos de vista. Se trata de una conversación con guitarra o guitarrón, pero siempre improvisando y tratando de elevar el diálogo poético-musical, aunque no se excluye el humor ni la frase picante, y si es necesario, militante.
Tú sabes de revolución, sabes de revolución, al crear tus propias leyes, eliminando a los reyes, incluso hasta aquí en Langón. Pusiste tu corazón y te hiciste primavera, con tu fuerza la quimera la buscas con valentía, para que en la tierra un día se eliminen las fronteras. Saludos vine a traer, saludos vine a traer, y con ustedes concuerdo. Quisiera hacer un recuerdo del gran Maurice Chevalier, un gran actor a mi ver que todos recordarán. Fue un gran actor con afán, lo recuerdan en Langón, y a la mano en Napoleón, y al cabezazo es Zidane.
Hoy se juntan los países, hoy se juntan los países junto a la danza y al canto. Y en su nombre me levanto para borrar cicatrices. Hoy se juntan los matices poniendo un grito en la altura. Y esta sólida estructura es una sola bandera, que si antes hubo fronteras, hoy las borra la cultura.
Para Langón mis honores, para Langón mis honores, pa' este pueblo bien sereno. Tres corazones chilenos hoy día son payadores. De mi pueblo los colores vienen con nuevos matices. Estas son nuestras raíces, esta es nuestra tradición, que hoy se muestra aquí en Langón con estos dos aprendices.
Se merece, más respeto se merece este público tan grande. Yo vengo desde los Andes hasta los Alpes franceses. Usted no me desmerece, mucho mejor me da pena. Usted tendrá su condena antes que llegue el 18. Lo bañaré en el Mapocho y lo ahogaré en el Sena.
Soy aprendiz atrevido, soy aprendiz atrevido. Moisés, tu teoría es mala, pues delante en la otra sala estabas todo perdido. Y en honor a lo vivido, al ritmo de un guitarrón, esta tarde aquí en Langón. Con mi verso les encauzo para pedir un aplauso a Patrick, el anfitrión.
Como payador chileno, como payador chileno del verbo tradicional, me resulta natural perderme en un pueblo ajeno, que el pecho me tiene lleno porque tiene valentía, porque tiene bizarría y se sabe campesino, mas siempre yo hallo el camino que me da la poesía.
Copigüe y Flor de Lis, el Copigüe y Flor de Lis, ahora al nombrarlas yo quiero, somos cual tres mosqueteros, Athos, Portos y Aramis, que los tres están felices, con nuestras caras verán, cantaremos con afán. Pues los tres somos sinceros, todos los tres mosqueteros y Patrick es D'Artagnan.
Moisés, más rigor en tu arte. Moisés, más rigor en tu arte, más sentimiento y amor. Porque es deber de un payador no perderse en ni una parte. Esta tarde se comparte la cultura en sus facetas y así se cumplen las metas con guitarrón y guitarra, pues somos junto a Ángel Parra herederos de Violeta.
Los payadores pueden tomar tiempo antes de conquistar al público con sus versos, prolongando los saludos y venias payadas. Cada cual va buscando así la veta que le permitirá ganar la simpatía y eventual admiración del respetable. Un torneo de paya puede durar días, tardes y noches sin fin, a veces la vida entera. Escuchemos a la doctorada filóloga e investigadora en ciencias políticas, especialista en América Latina, Delfín Grués, hoy directora de un importantísimo polo universitario francés, quien ha llevado a cabo una profunda investigación, sólidamente documentada en el campo del lenguaje y la poesía popular de Chile. Su resultado es una de las recopilaciones más completas y fidedignas de ese campo del acervo popular latinoamericano que Violeta Parra, entre otros, como Héctor Pavés, desarrolló con el enorme vigor que se les conoce.
Delfina, estamos muy interesados en tus trabajos sobre los payadores, sobre los poetas chilenos que de alguna manera están en Langón gracias a tus informaciones.
Sí, bueno, mi acercamiento a la poesía popular tiene un origen con las canciones de Violeta Parra, porque yo hice estudios hispánicos y un día una profesora llegó en clase con un disco de Violeta y otro de Víctor Jara, y fue la primera vez que tuve como una llamada hacia Chile. Y me di cuenta de que algo pasaba, que había una fuerza detrás que me empujaba hacia los estudios sobre Chile. Y así hice una memoria sobre la nueva canción chilena. Y esto fue mi memoria de DEA que hice en Toulouse. Y estudiando toda esta generación de cantores y la influencia de Violeta Parra, me di cuenta de toda esa fuerza cultural, toda esta efervescencia tenía raíces muy ancianas. Entonces eso me animó a hacer un doctorado sobre la poesía popular y sobre un siglo de poesía popular. Entonces hice un trabajo sobre la poesía popular y la protesta de los años 1880 hasta el golpe de Estado. Entonces yo estudiaba tres generaciones de poetas populares. Y la segunda de esas generaciones nunca había sido estudiada, y porque había sido silenciada durante la dictadura y después los académicos no habían dedicado tiempo a su estudio y a rescatar esa memoria que era absolutamente tremenda, porque habían escrito ellos, bueno, escribían desde hacía años, pero habían publicado una hoja de poesía popular en el siglo durante los años, entre los años 52 y 58. Y el estudiar el testimonio de esa generación fue una cosa que me enriqueció muchísimo y fue aporté muchos conocimientos al mundo popular de esa época, lo que sentía, cómo se expresaba, y además se ve la figura de Allende llegando cada vez más fuerte en esos años, y entonces es un testimonio muy fuerte. Y bueno, los payadores que están acá en Longón los conocí porque yo siempre iba a festivales de poesía popular y a los encuentros de los payadores, porque ellos son muy activos y organizan muchas cosas. Entonces así me acerqué a la paya, que es realmente lo máximo de la expresión oral poética. Cuando mi doctorado era sobre la poesía popular escrita, para tener una fuente más bien concreta. Y entonces así aprendí todo el arte de la paya y lo encuentro tan fantástico, porque ellos son los herederos de todos esos poetas populares y son todavía los mensajeros un poco del pueblo y bueno, el símbolo de un pueblo creativo, y así está el vínculo con los payadores. Y fue muy interesante porque Patrick Labo me contactó porque supo que yo estaba trabajando sobre poesía popular, y cuando me fui a Chile otra vez en diciembre y enero, él se arregló para comprarse un pasaje e ir conmigo. El primer día que estuve en Chile le llevé a un encuentro de poetas populares y al final terminamos en el Huaso Enríquez bailando cueca. Entonces realmente estuve en el ambiente poético popular chileno desde el primer día, y él se entusiasmó y entonces pudo invitar a tres payadores. Entonces Manuel Sánchez es como el rey de la paya y seguramente va a dejar una huella muy muy grande en Chile, en el mundo de la poesía popular. Yo lo veo como el heredero directo de la Violeta Parra en el ámbito de la composición popular. Y bueno, y Moisés y Guillermo, que también son un poco emblemas porque se producen mucho en Chile. Entonces eso fue mi experiencia con la poesía popular, que aún si ahora me dedico también a otras cosas, porque la memoria ahora la estudio en un ámbito un poco más general, no solo la memoria en la poesía popular, sino la memoria del pueblo, y sobre todo la memoria del pueblo reprimido durante los años de dictadura, y el estudio de la política de amnesia, la política de Estado que impuso Pinochet, y cómo se puede salir de ahí, porque igual estoy muy interesada en el futuro, y por eso estudio el pasado, para vivir mejor el presente y a ver si construyemos ahora un futuro más clemente, pues.
Nos explicas que lo que descubriste fue una especie de gran mordaza de Bayon, qui coupait la parole aux gens, qui coupait la parole à ces chroniqueurs du quotidien, du peuple. Peux-tu nous expliquer en français, pour nos auditeurs qui parlent français, qui espèrent aussi, ils parlent un peu ou comprennent l'espagnol, je sais qu'ils les comprennent, tu es très très explicite à nous expliquer ce que tu as vécu, c'est ce que tu as appris, et ce qui t'a amené à t'intéresser aux payadores. Et nous faire en même temps un parallèle avec cette qualité de chroniqueur, de payadores que tu as trouvé là-bas, et par rapport à la même chose ici en France ou en Europe, si tu le connais.
Oui, alors bon, effectivement, j'ai dû étudier la tradition européenne, française et puis internationale de la joute, donc qui est la traduction littérale de païa. Donc cette joute verbale, ce duel entre les poètes. C'est sûr que en Europe, bon, surtout en France, cette tradition s'est perdue avec le temps. Bien que l'on retrouve encore en Espagne, en Italie, apparemment il y en aurait en Grèce aussi, encore des payadores. C'est extrêmement intéressant. Mais effectivement, je me suis intéressée au rôle des Chiliens, puisque j'ai étudié un siècle qui est quand même caractérisé par une progression absolument incroyable et une prise de conscience politique tout au long, bon, à partir du début du 19e siècle, jusqu'à l'expérience Allende, qui est quand même l'apogée de tout un travail de prise de conscience politique et de développement populaire. Ma thèse s'est terminée en 73. Maintenant, je continue. Je voulais comprendre exactement ce qu'il s'était passé avant Pinochet pour mieux expliquer ce qui avait pu se passer après. Car c'est vrai, l'image que tu as utilisée, le bâillon, lorsqu'on a vraiment silenciado, il y a le mot en espagnol qui est beaucoup plus précis que en français, donc cette répression de la parole. Je pense que lorsqu'on étudie la parole populaire, elle est extrêmement explicite, puisque le populaire, avant même de s'exprimer, de toute façon était subversif, selon Pinochet. Tout ce qui pouvait être le guitarrón était réprimé, par exemple, alors que le guitarrón, on aurait pu le jouer sans parler, mais en tant que tel, était protestataire, subversif, parce qu'il venait du peuple. C'est ainsi que les payadores aussi ont subi une répression pendant la dictature, parce que la paya, c'est quand même... la liberté de l'expression qui s'exprime en vers, le pouvoir du mot, c'est quand même c'est inhérent à la paille. Et donc les payadores ont continué un petit peu, mais ils ont vite vu qu'ils terminaient en prison. Donc ça a été extrêmement difficile, surtout parce que Pinochet a eu une politique extrêmement efficace, qui a été non seulement de réprimer, de censurer, mais il s'est vite rendu compte que plus on réprime, finalement, plus on forge une certaine résistance, plus il y a une envie de résister. Si ce n'est pas par les personnes directement réprimées, ça sera forcément une génération ou deux générations après. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé les payadores ou les poètes populaires par des pseudos, des ersatz de poètes populaires. Et c'est comme ça que l'on a vu arriver à la télévision des gens que l'on appelait les payadores et qui n'en étaient absolument pas. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était des octosyllabes, et encore, parfois ils se trompaient. Et c'était absolument des thématiques superficielles, et c'était même la dérision un petit peu du monde populaire, parce qu'il n'y avait aucune recherche dans la poésie, c'était que des mots alignés, c'était des sortes de clowns.
Ils ne chroniquaient plus.
Ils ne chroniquaient plus du tout. Eux étaient souvent partisans du régime, donc de toute façon, s'ils chroniquaient, ça allait être en faveur de Pinochet. Et surtout, c'est qu'ils parlaient de la campagne. Bon, on a bien vu ce qu'ont été les Huasos Quincheros. C'est exactement ce qui s'est passé avec les payadores, les pseudo-payadores qui ont été pendant la dictature exposés au public. Car les vrais payadores, eux, étaient dans les peñas clandestines. Ils ont vécu comme des clandestins, les clandestins de la parole, jusqu'à qu'ils ils redéveloppent leur art avec la transition, et qu'aujourd'hui on trouve une génération extrêmement active de poètes populaires. C'est vrai que Manuel Sánchez est une figure fédératrice et il donne des cours aux jeunes et il les encourage pour perpétuer cette tradition. Parce que effectivement, tu disais les chroniqueurs, c'était exactement cela. Quand on voit par exemple la génération de la Lira Popular, qui est de la fin du 19e, début 20e, ils écrivaient, ils réécrivaient l'actualité en vers. Donc eux qui avaient souvent, étaient souvent, pouvaient lire, ils lisaient la presse et ils réécrivaient donc en décimas sur ce que l'on appelait des pliegos sueltos, des feuilles volantes qu'ils vendaient sur des marchés, et réécrivaient l'actualité en mettant évidemment influencés par la vision du peuple, influencés par leur propre vision. Et ainsi, les gens, les alphabètes des villages pouvaient les lire à ceux qui ne pouvaient pas lire, et ainsi ils passaient les actualités. Et on sait très bien que dans le monde populaire d'avant, l'octosyllabe et le vers avaient des propriétés, aidaient, soutenaient fortement la mémoire. C'était directement intégré. Donc c'était une chronique de la réalité sociale. Et en plus, il perpétuait la tradition en écrivant ou en réécrivant des compositions traditionnelles. On retrouve souvent des vers sur Charlemagne. et aussi la poésie à lo divino, donc parce que la poésie populaire chilienne est divisée en deux sections. Il y a la poésie à lo humano, canto a lo humano, et canto a lo divino. Et la paya fait partie de la poésie a lo humano. Et les poètes populaires de la fin du 19e siècle publiaient aussi des canto a lo divino, qui étaient surtout les vers qui racontaient la Bible de manière épique, et aussi les versos de Angelito. Donc ça aussi, c'est une tradition qui s'est perdue dans les campagnes, qui étaient les...
Angelito, donc les nouveau-nés.
Voilà, les nouveau-nés, ça pouvait être des enfants de très jeune âge aussi, qui décédaient. Et à ce moment-là, dans les villes et dans les classes supérieures, on disait que c'était une pratique barbare, mais les gens des campagnes organisaient une veillée mortuaire. Et là, le poète populaire était primordial. Il y avait les arregladoras de Angelito, d'ailleurs Violeta savait le faire, donc c'était habiller l'enfant, et puis souvent ils mettaient des guirlandes en papier, enfin ils organisaient comme une fête. C'était un rituel religieux populaire en fait, parce que l'enfant devenait un Angelito, un ange qui allait veiller sur sa famille. Et les veillées étaient connues pour aussi la musique, l'alcool, et souvent l'enfant qui portait chant était passé d'une maison à une autre. Et le poète populaire était là pour chanter les vers de l'Angelito, et c'était des décimas extrêmement belles qui chantaient l'accompagnement d'un enfant au ciel, et surtout disaient aux parents « ne pleurez pas parce que les larmes alourdiraient les ailes du petit ange et il ne pourrait pas monter ». Donc c'était une manière aussi pour le peuple qui devait vivre ces pertes d'enfants extrêmement souvent, dues aux raisons d'hygiène, etc., permettait aux parents de mieux vivre ce décès qui devait être absolument terrible.
Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme exemple à écouter? Est-ce que El Rin de l'Angelito de Violeta Parra pourrait suffire, ou à d'autres pièces qui pourraient être plus représentatives?
Oui, effectivement, El Rin de l'Angelito s'inspire directement de cette tradition. Et puis Violeta Parra, on a vraiment vécu, donc elle était vraiment imprégnée de tout cela. C'est vrai qu'à la fin, c'est Violeta Parra qui se lève aussi, qui se rebelle. On voit bien que c'est une chanson de Violeta, mais fortement inspirée par la tradition. Il y a aussi des chants qui ont été recueillis par Victor Jara. Il en a chanté beaucoup, lui, des Despedimientos, parce que ça s'appelle... Bon, la cérémonie s'appelle le Velorio de Angelito, mais la chanson, c'est le Despedimiento.
Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito.
En Campus Latino les estamos presentando Payadores, o la memoria cantada de los pueblos.
Et Victor Jara, dans les disques de chants traditionnels qu'il a recueillis, en chante également. Et ce sont des chants extrêmement beaux, parce que la musique n'est pas du tout joyeuse par contre. C'est une musique grave et qui est magnifique, avec des vers où on voit la volonté du peuple d'exprimer son espoir en fait. C'est de lutter contre un fatalisme alors qu'il vit dans la misère et dans la douleur. C'est une tradition qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, je l'ai étudié dans mon doctorat parce que j'avais choisi d'étudier la figure du bandit dans la poésie populaire pour montrer cette catharsis, comment marche la catharsis de la protestation. Et donc j'avais vu les deux manières dont était représenté le bandit. Donc il y avait le bandit héroïque du genre Robin des Bois qui volait aux riches pour répartir les richesses aux pauvres. Donc là, on voit directement une catharsis de la protestation du pauvre qui est humilié. Et là, il se crée un héros qui pourrait l'aider et qui irait humilier le riche. Parce que souvent, le bandit se déguise, il dupe le riche, il le trompe. Et ensuite, on avait aussi, en contraste avec cette figure du bandit héroïque, on avait le bandit, le vrai, le criminel, qui allait dans les villages pour tuer, violer... et donc les poètes à ce moment-là critiquaient ce criminel puisque c'est un homme du peuple qui tuait des gens du peuple. Ils disaient, comment peux-tu être aussi inhumain? Et finalement, après que le bandit soit passé dans le village, ils changeaient la perception en disant, mais en fait la faute, ce n'est pas la faute du bandit, c'est la faute du gouvernement. Premièrement parce qu'il ne nous protège pas, il n'y a pas de police dans nos campagnes, et secondo, c'est que si le bandit il en est là, c'est parce qu'on l'a réduit à une misère, il a faim et donc il doit tuer, et il perd ses sentiments parce que le gouvernement en a fait de lui une bête. Et lorsque le bandit va être fusillé, donc il est amené au banquillo, là les poètes populaires renversent tout. Et s'ils avaient critiqué ce même criminel pour avoir tué, à ce moment-là, ils compatissent avec cet homme qui va se faire fusiller par un État qui ne s'est pas pardonné. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, parce que à ce moment-là, ils greffent le schéma de Despedimiento del Angelito sur ces vers que l'on appelle les Despedidas, qui sont où ils donnent la voix au bandit qui dit au revoir, Adios Mundo Indino, qui est aussi un vers que l'on retrouve souvent dans les Despedimiento del Angelito. Donc il dit, le bandit dit au revoir à cette société qui de toute façon est une société pourrie. Et c'est un revoir poignant, parce qu'il dit souvent au revoir à sa sœur, à sa femme, à sa mère, à ses enfants. Et à ce moment-là, on voit que les poètes s'inspirent du schéma du Despedimiento de Angelito pour convertir le bandit en un angelito. Et donc, c'est là où la protestation directe envers le système où le peuple est exploité et fusillé par les riches, qui d'ailleurs ne se fusillent pas entre eux, puisqu'un bandit qui est riche, il peut payer sa sortie de prison et de toute façon ne sera pas fusillé. Donc en fait, il y a, dans la tradition populaire, c'est cela vraiment qui m'intéressait, c'est qu'il y a un entrelac impressionnant dans les modes d'expression, dans l'inspiration. C'est quelque chose d'extrêmement riche, et le sentiment populaire que l'on peut trouver dans ces vers, dans les formes qu'ils adoptent, est absolument impressionnant, et d'ailleurs qui nous donne un très très beau témoignage de comment fonctionnait ce monde populaire à ce moment-là. Oui.
À t'écouter, il semblerait que la transposition, en quelque sorte, est cette possibilité de donner cette despedida au bandit, à lui offrant quelque part les vers de Despedimiento del Angelito, c'est une sorte de pardon parce que la justice est faite.
Exactement, exactement. Justice est faite, et le peuple à ce moment-là s'inspire également de la Bible en disant le Christ aussi a été crucifié par les riches finalement. Parce qu'eux, ils oublient un petit peu cet épisode de la Bible où c'est le peuple qui choisit de crucifier le Christ. À un moment, il avait le choix. Et ils interprètent l'épisode de la Passion comme une mise en abîme de ce qu'il se passe avec l'exploitation au Chili. Donc ce sont les riches qui crucifient des fils de charpentiers, comme était le Christ. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les poètes populaires montrent l'importance du pardon et le fait que la classe qui gouverne n'a pas d'âme, n'a pas de cœur, et sont des Judas en fait. Donc c'est là où on voit tout ce mécanisme expressif qui est extrêmement riche au Chili dans la poésie populaire et qui demeure aussi important aujourd'hui, parce que l'on peut retrouver des vers traditionnels dans les paellas ou dans les poèmes qu'écrivent les poètes populaires, donc ceux qu'on appelle les cantores, ceux qui n'improvisent pas. Et c'est impressionnant de voir que l'expression finalement n'a jamais été coupée. Depuis les temps ancestraux de l'Espagne où la décima est passée en Amérique latine, on n'a jamais eu une coupure dans l'expression populaire, ce qui est important à dire parce que nombre d'académiques avaient prétendu le contraire. Mais cette ligne, moi j'en demeure certaine, demeure ininterrompue toujours aujourd'hui. Et j'espère que elle ne va pas être tronquée dans les années qui viennent. Mais là, avec la génération qui vient, on a de l'espoir.
Merci beaucoup. Au départ de notre interview, tu nous rappelais que tu avais découvert cette lyra populaire dont dans le journal El Siglo du Parti communiste chilien, on pouvait lire des épisodes de la vie quotidienne des Chiliens, de l'histoire. Et en même temps, tu m'as fait me rendre compte d'un vers que je connaissais, une contraposition entre deux personnages clés de l'histoire chilienne qui finalement se sont révélés tels quels après le déclassement des documents de la CIA. Peux-tu nous expliquer ces vers, s'il te plaît?
Tu parles du contrapunto aussi de l'águila
americana
et de el cóndor chileno, oui, qu'effectivement tu avais connu avec la chanson de Quilapayún. Voilà, et donc effectivement dans El Siglo, donc il y avait une collaboration extrêmement impressionnante de poètes populaires qui apparemment la génération serait allée jusqu'à 80 collaborateurs qui en plus, et ça ce qui était absolument impressionnant avec El Siglo, c'est que contrairement à la Lira Popular de la génération d'avant qui était concentrée dans les villes, surtout Santiago, c'est de là où on a toute l'archive, El Siglo, les collaborateurs envoyaient des poèmes depuis tous les endroits du pays, du nord au sud. On a des poètes des salitreras et on a des poètes des mines du charbon. On a des campesinos, on a des urbanos. Et donc c'est extrêmement intéressant d'étudier ce témoignage qui non seulement est un témoignage d'une époque, mais également de certaines conditions de vie dans les mines de salpêtre ou dans les mines de charbon. Et ils ont également, les directeurs de la page de la Lira Popular, ont également essayé de donner une nouvelle impulsion à la paella, en publiant des contrapuntos, c'est-à-dire que chaque semaine, un poète allait lancer un défi à un autre qui allait répondre la fois d'après. Donc effectivement, la spontanéité de la paella n'était pas là, mais c'était toujours une lutte. Et ils ont également publié des contrapuntos, donc où ils écrivaient les deux parties. Donc ils opposaient, c'était un peu une personnification, comme on a expliqué l'autre jour, avant le spectacle de paella, où ils ont commencé à faire un contrapunto entre El Diablo Y el pueblo. Et le diable à ce moment-là, c'était González Videla. C'était en 52. Et donc, évidemment, à cause de la censure, il fallait trouver une petite métaphore. Donc, c'était le diable. Et donc, il faisait parler González Videla qui exploitait, qui réprimait. Et c'est le pueblo qui répondait. Et c'est le pueblo qui accusait González Videla d'avoir trahi, etc. Donc, ça, c'était le premier contrapunto. Et ensuite, à partir de 54, ils en ont commencé un autre qui était. Et voilà, c'était le contrapunto que l'on retrouve chez les Quilapayún entre le cóndor, qui est donc le représentant du Chili. Et alors là, on ne trouve plus un petit dictateur chilien, on retrouve l'impérialisme états-unien, donc
l'aigle
états-unien, et surtout avec ce qui s'est passé avec le gouvernement d'Ibáñez, avec la mission de Kleinsachs. Et alors là, les échanges entre le cóndor et l'águila étaient très violents. Et c'est comme cela que je crois que c'était, ils l'ont chanté en 68, je crois, les Quilapayún, ce contrapunto de l'águila et del cóndor.
Que vamos a escuchar ahora para ilustrar mejor todo lo que nos estás explicando.
Dijo el águila americana. Al fin bien claro se ve, al fin bien claro se ve que sos el cóndor ufano. Cuando te pasan la mano, te agarráis también el pie. Yo mis huestes mandaré que te quites lo enterao. Harto tiempo que he deseado gobernar los altos Andes. Sin sacrificios muy grandes tengo que hacerlo mi estado. Contestó el cóndor chileno.
Sabrás, yo soy muy castizo. Sabrás, yo soy muy castizo. Ven cuando quieras te espero. no piso y estoy que ya me zuleo. Y si nunca he puesto un huevo, yo te hago los que quisieses. Y antes de los 4 meses ya tendrís condores nuevos.
Delfina, acabamos de escuchar un ejemplo de un contrapunto tal como los payadores lo practican, pero esta vez parte de lo que tú descubriste trabajando la lira popular chilena que publicaba el periódico El Siglo en Chile.
Uy, es exactamente eso, y tenemos este ejemplo con los quilapayuns, pero también hubo un vínculo entre los poetas populares del siglo y otros cantores de la nueva canción. Así descubrí un día, y con mucha ilusión, porque conocía la canción de Héctor Pavés, que cantaba los versos a Manuel Rodríguez.
Al popular guerrillero asesinado en Tiltil, mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero.
Manuel Rodríguez, patriota, popular por excelencia, porque tuvo consecuencias.
Primero él usaba una melodía que viene de la tradición chilena, y entonces totalmente anónima, y de hecho los payadores, después de sus encuentros, cantan una canción con esa misma melodía, que se llama la canción de despedida de los payadores, donde el payador con todo el público canta la canción de despedida, todos juntos. Y con la misma melodía, Héctor Pavés cantó los versos a Manuel Rodríguez. Y de repente, estudiando todas las hojas del siglo, me encuentro con el poema escrito por un poeta del siglo. Y ahí tuve que empezar una pequeña investigación para saber si Héctor Pavés se había encontrado con el poeta, porque él andaba recopilando también en el campo, o si únicamente había leído el poema. Y así he encontrado al Moncho Pavés, que vive en París. Él me explicó la historia. Es verdad que su hermano encontró en una recopilación de poemas, encontró este poema de este poeta que se llamaba José Riel. Bueno, que seguramente era un seudónimo, porque era poeta ferroviario, porque en el siglo usaban mucho seudónimo. Y lo que pude encontrar allá en Chile fue un testimonio importante, porque no solo encontré todo lo que había pasado con las hojas del siglo, sino que también gracias a un regalo que nos hizo la esposa de don Diego Muñoz, que era director de esa página, que trabajaba en el siglo. Ella se llama doña Inés Valenzuela, y es muy amiga mía, y ella donó a la biblioteca manuscritos de poemas mandados, bueno, de los poetas a don Diego para que sean publicados. Y también, y eso era lo más emocionante, eran cartas de esos poetas que contaban de su vida. Y entonces así pude encontrar, con la letra y todo, fue un poco una investigación para encontrar los verdaderos nombres de los seudónimos. Y hay muchas historias así graciosas, porque todos los poetas con quien hablé lo sabían, pero no me lo habían dicho. Y yo, después de meses de investigación, me encontré con quién era quién, con un seudónimo, y ellos me decían, claro, mijita, como que era totalmente normal, pero claro, yo había tenido que hacer toda la investigación para encontrarme. Y entonces, por ejemplo, había otros que publicaban con su nombre y también con seudónimo. Entonces se tenía que ver con también la composición, el sistema de rimas que usan, ver que había una conexión y saber que, por ejemplo, doña Águeda Zamorano, que era una poetisa fenomenal, se llamaba también Azucena Roja. Entonces era todo un trabajo de descubrimiento, y pude tener la suerte de encontrar a doña Águeda Zamorano, que me entregó un testimonio de 1 hora y media, contándome todo sobre lo que había pasado, su generación, su arte poético. Fue un testimonio muy bonito. Y entonces me puse a escribir muy rápido para publicar sus poemas inéditos, y 2 semanas después falleció. Entonces realmente fue el último testimonio de doña Águeda, que estaba muy enferma y que hizo un esfuerzo increíble para entregarme su testimonio, porque yo fui solamente para saludarla, sabiendo que estaba muy enferma. Y ella me tomó del brazo, me hizo sentar de nuevo y empezó a hablar. Yo me daba cuenta cuando hablaba de lo histórico que podía ser y de que cambiaba todo. Pues me cambiaba todo a mí, para mi vida personal, porque desde fue uno de los acontecimientos que me empujó, como que hay un compromiso de sacar esa verdad y sacar esa memoria que estuvo silenciada. Y desde ahora creo que trabajo muchísimo y con mucha velocidad, como si el tiempo se me acaba. Y es como, creo que es por Doña Águeda también. Entonces encontré también a otro poeta que también falleció ahora, pero encontré a su hijo, que es también cantor popular, y que me habló de su padre, que desgraciadamente estaba en el hospital muy mal, muy viejito. Entonces no pude hablar con él, pero pude entregar al hijo todas las composiciones de su padre. Entonces fue también una cosa muy fuerte, porque el padre estaba muy mal y el hijo volvía a encontrar a su padre, militante, poeta. Entonces fue muy fuerte. Y un tercero que encontré y que está todavía vivo se llama Edison Grandón, que era un poeta de Concepción, muy joven, cuando publicaba en El Siglo. Y por otro poeta de la zona encontré que estaba vivo. Entonces todavía no he ido a verle, pero he hablado muchísimas veces con él por teléfono. Y la primera vez que hablé con él, le dije que yo trabajaba sobre su generación, y casi llorando me dice, pero no creo que le vaya a poder ayudar porque perdí todos los poemas, no tengo nada que me queda. Y yo estaba hablando por internet, y entonces tenía mi computadora y busqué todos los poemas, y por teléfono así leí todos los poemas que había escrito en los años 50, y él escuchaba al otro lado del Atlántico los poemas que había escrito en ese periodo, que para él era él militaba en la juventud comunista. Y entonces era como toda esta parte de su historia que volvía a aparecer. Entonces después le mandé todas las composiciones. Entonces es un poco, lo hablaba yo con Manuel Sánchez ahora, es como todo lo que nos dio la generación de antes es tan lindo cuando se puede volver a entregarle lo que nos dieron. Es algo muy fuerte. Y él hablaba de eso con su relación con Ángel Parra, que están tocando ahora el guitarrón, cuando Ángel era un poco un pionero con su madre a resaltar ese instrumento en esos años, y ahora él está tocando con Manuel y están compartiendo cosas, y Manuel siendo un heredero total de toda esta generación. Y entonces fue un poco la misma cosa conmigo, fue tan lindo poder entregar a los que nos entregaron tanto una cosita, aún si es un recuerdo, y es algo muy importante él. Intercambiar, el compartir, pues. Entonces eso me animó a seguir investigando con esta memoria del pueblo, y así llegué con un estudio más histórico, porque antes me basaba en la poesía popular como en una fuente de literatura, y ahora trabajo sobre la historia social y sobre todo lo que fue la represión, la violencia, y sobre todo, no solo sobre lo que fue absolutamente horroroso, inhumano, todo lo que se puede contar de la tortura, del exilio, todo, pero también me gusta mucho resaltar los pequeños actos de resistencia, los pequeños momentos de alegría en la tormenta, y creo que eso es lo que se tiene que guardar para el futuro, para enseñar que finalmente todo es posible. Aun si hay una derrota, aun si hay tanta violencia, finalmente el humano siempre puede luchar. Pues. Y aun si se pueden matar a pueblos y silenciarlos, finalmente siempre va a volver el pueblo y hablando. Y nosotros ahora tenemos esta responsabilidad como la generación que viene para enseñar a los que lucharon que nosotros estamos acá para seguir. Y para los que cayeron, para enseñar que la lucha no fue en vano. Pues. Y por eso siempre me preguntan lo que hace una francesa en esas tierras chilenas tan lejos, y yo pienso que es tan humano, estamos todos vinculados, es lo más humano que puede haber. Entonces ahí sí que no hay fronteras, no hay, es algo mucho más profundo, pues, y ojalá siga así.
Delfina, como latinoamericano y como chileno, y en nombre de mi pueblo, no tengo nada más que decirte gracias. Nuestros auditores creo que han escuchado más de lo que imaginaban escuchar. Yo mismo, como periodista, estoy completamente bouleversé, como se dice en francés. Escuchemos todo lo que has podido hacer, recopilar para nosotros, porque es lo único que deseamos. Muchísimas gracias.
Oh, el placer es para mí. Y gracias a ustedes por estar acá y trabajando también para la transmisión de la verdad. Y es tan lindo el proyecto de la radio que tienen, es tan importante dar la voz así a los payadores que llegan a todas las culturas. Es algo muy bonito, y realmente este festival para mí fue una cosa espectacular, porque no solo había culturas diferentes, sino que todo el mundo se mezclaba. El ver a los músicos de Estados Unidos mezclándose con los de Haití, de África, de Chile, es lo más lindo que puede haber, como una fraternidad que echamos de menos. Así que el poder encontrarlos en todos los rincones del mundo es importante. Entonces yo me quedo a su disposición para cualquier cosa.
Arte rey de los cantores, pájaro de la memoria. Arte rey de los cantores, pájaro de la memoria. Lengua viva de la historia, planeta de 10 colores. Retumban 8 tambores en tu acento improvisado. Y hoy los ritmos más variados de América te acompañan. Desde Arabia y por España llegó hasta aquí este legado.
Recordando en el tañir del guitarrón y la guitarra a todos quienes practicaron el arte de la paya en el sur del mundo y supieron conservar y transmitir la herencia lingüística y musical que llevaron hasta esas tierras nuestros propios abuelos, inmigrantes llevados allí buscando construir, hasta dejar el pellejo en la aventura, un mundo nuevo, más justo y durable, necesariamente posible. Dejamos hasta aquí nuestro mosaico cultural para el día de hoy. Agradecemos a quienes nos permitieron realizar este programa, en especial a los payadores Moisés Chaparro, Guillermo Villalobos, El Bigote y Manuel Sánchez, así como a la doctora en filología e investigadora francesa Delfín Grues. Extendemos nuestros agradecimientos a Patrick Laveau, director del festival Les Nuits Atypiques de Langon, junto a todo su equipo y, sin lugar a dudas, sobre todo a ustedes, amables radioescuchas, sin quienes todos estos sonidos no tendrían razón de ser. Invitándoles a comunicar con nosotros en el correo latinocampus@gmail.com sus impresiones, preguntas y sugerencias sobre cualquiera de nuestros programas, nos despedimos dejándoles a la escucha de las noticias de la semana en Latitud Sur. Roberto Olmedo en la continuidad y Alejandro Adonis en las entrevistas y realización les desean unas muy buenas tardes en compañía de Campus Latino.